Si tiene su Biblia, a favor, dar vuelta a la Epístola de Romanos, el capítulo 4. Pablo ha mostrado que el hombre es salvo por la justificación del Señor Jesucristo. En el capítulo 3 mostró que la obra de Cristo en el versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, el judío y el gentil tiene que venir a ser salvo por medio del Señor Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz. Entonces, la conclusión del versículo 27 del capítulo 3 dice, ¿dónde pues está la jactancia? No hay ninguna. No hay ningún hombre o mujer que pueda jactarse en su justicia, en su santidad, en sus obras. Entonces, ahora Pablo va a llamar atención a Abraham. Abraham era el padre de los judíos. Ellos le dijeron al Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, nuestro padre es Abraham. Pero Cristo le dijo, sus padres es Satanás. Porque no estaban haciendo la voluntad de Dios o creyendo las escrituras que la ley y los profetas habían profetizado acerca de Cristo Jesús. Entonces, el primer testigo que Pablo usa es Abraham. En el capítulo 4, versículo 1, dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Según la carne se refiere a obras, a intentos, habilidad de la carne natural para ser justificado antes de Dios o aceptado. La respuesta es obvia. Claro que no. En el versículo 2 dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Abraham pueda decir muchas cosas, pero nunca puede jactarse antes de Dios para ser justificado antes de Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. En el versículo 3, Pablo está citando Génesis, el capítulo 15, versículo 6. Ahí Dios Jehová vino a Abraham, y fue después de una batalla tremenda, donde Abraham rescató a su sobrino Lot. Y regresó de esa batalla, ese combate, y tenía miedo, y Dios le habló y le dijo que no tenía que tener miedo, que él era su protección, que él iba a proveer y protegerle. Y le dio la promesa que fijara sus ojos sobre los cielos y que fijara el número de estrellas y que de tal forma iba a ser su descendencia como el número de las estrellas. Entonces Dios prometió allí una promesa a Abraham. Y el versículo 3, Pablo está citando que Abraham creyó a Dios y su fe fue contada por justicia. Abraham no hizo nada en sí mismo. Abraham no tenía hijo en ese tiempo. Abraham estaba preocupado. ¿Quién iba a ser el heredor de su casa? ¿Su siervo? No tenía nadie más. Pero Dios prometió allí que él iba a tener un hijo de su propio cuerpo. Acuérdense que Abraham tenía casi 100 años. Y Dios estaba prometiendo algo imposible según las habilidades humanas. La palabra contado en el versículo 3 es una palabra muy importante. Indica poner a la cuenta de uno. Es una palabra que se usa en, es un término bancario. Y es como si yo fuera al banco y pusiera $10,000 en su cuenta. Usted no hizo nada para trabajar por ese dinero, pero yo lo hice gratuitamente. Entonces, si yo le hablara por el teléfono y le dijera a usted, vaya a su cuenta y allí tiene tanto dinero. Y si usted me cree, puede recibir el beneficio de lo que yo dije. Pero si usted no cree, no recibe el beneficio, pero tampoco cambia o nula lo que yo he hecho. El dinero está allí. Entonces Pablo está diciendo que la fe de Abraham en la promesa de Dios fue contada por justicia. Esta palabra, contado, aparece 11 veces aquí en el capítulo 11, el capítulo 4. Es una palabra muy importante para Pablo. Y Pablo la usa 11 veces, nada más aparece 19 veces en la epístola de Romanos, 11 veces aquí, en este capítulo, en el capítulo 4. 41 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, Pablo está dando énfasis en lo que fue contado por justicia, que la fe de Abraham en lo que Dios prometió. No hizo nada según la carne. Ahora en el versículo 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, si yo voy a trabajar toda esta semana y a fin de la semana me pagan por las 40 horas, no es un regalo. Yo he trabajado por ese dinero. Me deben a mí. Pero si yo no trabajo y me dan mi salario de todos modos, entonces es gracia. Yo no hice nada para merecerlo. Esto es lo que Pablo está diciendo. Abraham hizo nada. Entonces la conclusión es que nosotros podemos hacer ¿qué? Nada. ¿En qué tenemos que depender? En el Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho. El versículo 5 dice, mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿A quién justificó Cristo? Al impío. ¿Quiénes son impíos? Todos nosotros. ¿Por qué? Porque el versículo 23 del capítulo 3 dice, porque cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre es pecaminoso y el hombre ha fracasado y el hombre está separado de Dios por el pecado. El hombre no puede venir antes de Dios en sus fuerzas o habilidades de su carne. Entonces tiene que depender de la justicia que Cristo ha hecho. Y en esa fe, Dios nos justifica. ¿A quién? Al impío. ¿Qué cuenta como justicia? Nuestra fe. Entonces, como Abraham, nosotros tenemos que creer. ¿Cómo creyó? ¿Qué hizo Abraham? Creyó por fe. ¿Cómo venimos nosotros? Por fe. Efesios 2:8. Por fe y gracia. Ahora, ¿ha llamado atención a Abraham? ¿Ha llamado atención a las escrituras que confirman y registran la historia de Abraham? Ahora llama a David en el versículo 6. Y aquí está citando el Salmo 32, versículo 1 y 2, donde David escribió su penitencia de su pecado con Betsabé. Cuando cometió adulterio con ella, mató a su esposo y pecó contra Dios. Y solo contra Dios, dice allí. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Dichoso el varón a quien el Señor no imputará ningún pecado. Bienaventurado. La bienaventuranza se encuentra en Mateo capítulo 5. Aquí tenemos una de las primeras. La palabra indica contento es aquel cuyas iniquidades han sido perdonadas. La palabra perdonar indica perdón de una acción o pecado de tal forma donde la persona es dejada ir de responsabilidad. Dios me perdonó a mí y me dio esa libertad donde yo no tengo que dar cuentas de mi vida pasada. Me perdonó. Entonces no hay ese peso sobre mí o esa ofensa entre Dios y yo. Pero me ha perdonado todos mis pecados en la persona de Cristo Jesús. Todo lo pasado soy criatura nueva, 2 Corintios 5, 17 dice, y todo lo pasado es olvidado. El Salmo 103, versículo 12 nos dice que Dios ha arrojado y alejado mis pecados tan lejos como el oriente al occidental. No se encuentran. Los ha puesto en el mar más profundo, el profeta nos dice. No se acuerda de ninguno de mis pecados, me dice las Escrituras. Entonces, bienaventurado soy yo, porque mis iniquidades han sido perdonadas. La sangre de Cristo ha perdonado mis pecados, todos. Y soy justificado en la persona de Cristo Jesús. También dice, y cuyos pecados han sido cubiertos. La palabra cubiertos, en el versículo 7, indica expiación. La palabra en el hebreo del Antiguo Testamento indicaba cubrir. Todos los sacrificios de animales, la sangre cubría el pecado, no pagaba el pecado. Eran en profético simbolismo de la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que iba a perdonar. Entonces todos esos sacrificios de animales eran por fe del Cordero de Dios que iba a venir, Cristo Jesús. Pero ahora mis pecados han sido cubiertos, no aparecen, porque la sangre de Cristo los ha borrado. No existen. Por eso dice aquí Pablo, bienaventurado es aquel que ha venido a conocer la justificación en la persona de Cristo Jesús por fe, creyendo que Él fue pecado por mí, hecho pecado para que yo fuera la justicia de Dios en Él. Dichoso el varón a quien el Señor no imputará ningún pecado. La palabra imputará, otra vez, indica allí poner a mi cuenta. Dios no está contando mis pecados. Dios no está depositando una cantidad de pecados. He sido perdonado por todo y cuando fracaso por debilidad vengo y hago confesión a Cristo y la sangre de Cristo me limpia y me perdona. 1 Juan 1:7-9 y 1 Juan 2:1. Entonces tenemos gran beneficio en la persona de Cristo Jesús. Porque como cristiano yo no practico el pecado ya. Tengo el poder del Espíritu Santo, tengo el conocimiento de la palabra de Dios y puedo resistir, puedo vencer, puedo superar. Entonces, citando el Salmo 32, describiendo aquí al hombre que ha llegado a ese conocimiento de la justificación de Dios por él, recibiendo perdón de todos sus pecados. Entonces, en el versículo 1 al 8, Pablo ha mostrado aquí que Abraham fue justificado por fe, no por obras. Empezando el versículo 9 hasta el 12, nos va a mostrar que Abraham fue justificado por fe y no por circuncisión. Dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que Abraham le fue contada la fe por justicia. En el versículo 9 está hablando de ese rito que Dios entregó a Abraham en Génesis 17, de circuncidarse a sí mismo y todos de su casa. El versículo 10 dice, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Pablo responde, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Entonces Pablo está diciendo ahora, si ustedes dicen que Abraham es su padre y que la ley es lo que justificó a Abraham, hemos mostrado que eso no es lo que las Escrituras registran. Pero si ustedes están dependiendo de circuncisión, como hemos tocado ya en el capítulo 2, están en error también. Porque él fue justificado por su fe antes de ser circuncidado. El versículo 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los que creían, todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les fuese imputada la justicia. Entonces Pablo está diciendo en el versículo 11 que ahí en Génesis 17 Dios Jehová vino a Abraham y le dijo que le iba a dar un sello, una señal de la fe que iba a aceptar como justificación. El rito de circuncisión fue dado a él. Él tenía 99 años, Ismael 13, y circuncisó a todos de su casa. La circuncisión simboliza el cortar todo lo que pertenece a la carne. Se corta esa piel del órgano sexual, lo que produce carne, lo que produce solo lo que es natural. El capítulo antes de Génesis 17, Abraham intentó de cumplir la promesa de Dios y tuvo un hijo, Ismael. Dios no iba a cumplir su promesa de esa forma natural, pero le iba a dar un hijo sobrenatural, Isaac. Entonces, la circuncisión fue señal, sello de la justicia. Y su bebé fue contada por justicia antes de ser circuncidado. Y su fe fue imputada
palabra muestra allí que lo que los judíos no entendían sobre esa historia, lo que Dios había hecho. El versículo 2 dice, y padre de la circuncisión, para los no solamente son de la circuncisión, sino también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, Pablo dice, no solamente los judíos tienen el derecho de venir, creer a Dios por fe y ser certificados, pero que proféticamente Abraham fue aceptado antes de ser circuncidado, simbolizando y profetizando que iba a estar también en los gentiles que no eran circuncidados. ¿Cómo iban a venir? Por fe, como el padre Abraham. Entonces vemos aquí que Pablo ha mostrado que los judíos no tienen ninguna justificación bajo la ley. No tienen ninguna justificación bajo las energías de su carne. Cada uno de nosotros que tratamos de hacer algo para merecer a Dios, vamos a fracasar. Dios no va a aceptar nada de nuestra carne. Ahora muchos en la iglesia hoy tratan de jactar en su bautismo. Dicen, yo he sido bautizado. Pero ¿de qué es el bautismo de agua? Si usted trata de decir que el bautismo justifica su fe, no. Si usted no está viviendo por Cristo, si usted no está obedeciendo la palabra de Dios, si usted no está dependiendo completamente de lo que Cristo ha hecho para la justicia ante Dios, su bautismo vale nada. Otros tratan de identificar sus dones del Espíritu Santo como justificación ante Dios. Pero estos individuos mal entienden la palabra. Porque las Escrituras nos dicen que los dones del Espíritu Santo son simplemente esos dones, regalos, que Dios ha dado gratuitamente. Los dones del Espíritu Santo no son evidencia de espiritualidad. Hay mucha gente que es carnal y tiene dones. Los corintios eran hombres y mujeres bien carnales, nos dice Pablo en 1 Corintios 3, 1, 2 y 3. Y ellos tenían dones del Espíritu Santo en abundancia. Pero Pablo les dijo, ustedes están bajo la energía de la carne, son carnales. Han aceptado a Cristo, pero están viviendo su vida bajo las habilidades y las fuerzas de la carne. Entonces, cuando una persona trata de decir que es espiritual porque tiene dones del Espíritu Santo, está en error. Otros tratan de identificar sus obras, porque ayudan a individuos. Porque hacen limpieza en la casa de Dios, porque hacen esto, hacen lo otro. Pero Pablo nos dice que no podemos usar nada de eso para merecer la justicia de Dios antes de Él. Pero solo nuestra fe en lo que Cristo ha hecho. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos y hermanas, de no criticar al judío en este pasaje y estar ciegos a nuestro propio error en estar dependiendo en nuestro bautismo, nuestros dones o nuestras obras para justificarnos antes de Dios. Ahora estamos hablando de justificación para ser salvo. Santiago nos dice que cuando ya somos salvos, entonces obras dan evidencia de mi fe. ¿Se contradice Pablo y Santiago? No. Pablo está hablando fe
antes de la cruz para ser salvo. Es todo lo que se puede aceptar para ser salvo. Pero Santiago está hablando después de la cruz, cuando yo he aceptado a Cristo por fe, entonces el resultado, la evidencia que soy salvo, es que mi vida va a reflejar las obras de Dios que el Espíritu Santo manifiesta en mi vida. Pero nunca puedo depender de esas obras para mi justificación. Solo puedo dar evidencia que soy hijo de Dios, pero no para mi justificación. Muchos creen que Pablo y Santiago se contradicen, pero es un error. Entonces aquí, Pablo ha mostrado que Abraham fue justificado por fe, no obras. Del versículo 9 hasta el 12, Abraham fue justificado por fe, no circuncisión. Algo muy importante para el individuo de entender, primeramente el judío y segundamente nosotros que somos cristianos, para no tratar de usar nuestro bautismo, los dones del Espíritu Santo o cualquier obra. Ahora, en el versículo 13 en adelante, ahora Pablo va a mostrar que Abraham fue justificado por fe en la promesa de Dios. Es promesa, fue promesa. Dios dijo y Dios cumplió. Abraham no tuvo nada que ver con esa promesa. No la mereció, no la pudo cumplir. Intentó en el capítulo 16 de Génesis y todo lo que creó fue un obstáculo para Israel, Ismael, el padre de los árabes, quien siempre ha estado en guerra contra Israel. ¿Quién es el problema grande de Israel hoy día? Árabes. Entonces vemos que lo que Abraham hizo fue un error. Complicó las cosas. ¿Afectó la promesa de Dios? No. Entonces tenemos que reconocer que todo lo que nosotros hacemos solo complica las circunstancias. Mi desobediencia, mis energías en la carne van a anular la promesa de Dios, nunca. Yo no puedo frustrar, yo no puedo anular, yo no puedo ser vana la promesa de Dios. Él va a cumplir lo que ha prometido. Puedo afectar mi vida, pero no los planes de Dios. Entonces en el versículo 13 dice, porque la promesa a Abraham o a su descendencia de que él sería el heredero del mundo no fue hecha por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Entonces, esa promesa que Dios dio fue la promesa de que Abraham iba a ser heredero del mundo. En Génesis 12, el versículo 1 a 3, Abraham fue llamado por Dios. Y le dijo que se alejara de su descendencia, de su familia, de sus padres. ¿Por qué dijo esto? Porque Josué 24:2 nos dice que Abraham era idólatra y su familia era idólatra. Entonces Dios llamó a Abraham. ¿Por qué? ¿Porque era tan bueno? No. Dios llamó, Dios justificó. ¿Abraham era qué? Gentil. Entonces Dios prometió en Génesis 12 que iba a ser heredero del mundo y todas las naciones iban a ser salvas por medio de él. La gente judía y gentil iba a venir a Dios. La bendición iba a venir por medio de Abraham. En Génesis 17 también prometió eso. Entonces su fe fue contada como justicia. ¿En qué? En la promesa, no en la ley. La ley solamente puede hacer dos cosas, como hemos dicho. La primera es acusarme, condenarme. Yo soy hombre pecaminoso y vivo bajo leyes aquí en el mundo, aunque Pablo está hablando de la ley mosaica. Podemos ilustrar esto por la ley de nuestro país. Las leyes de tráfico. ¿Por qué tenemos leyes? Porque somos hombres rebeldes. Necesitamos leyes para guiarnos, para controlarnos. Entonces, primeramente, la ley me acusa, me condena. La ley nunca me recompensa, me acusa, me condena. Segundamente, la ley excita en mí perversidad, pecado. Pablo dice eso en Romanos 7, que la ley es santa, buena, pero yo, dice Pablo, soy pecaminoso, pecador. Entonces, yo no hubiera sabido que era pecado hurtar si la ley no me hubiera dicho, no debes hurtar. Entonces, Pablo nos muestra que la ley nunca puede hacer lo que fe puede hacer. Entonces la ley me acusa y la ley excita en mí pecado. Pero la ley es buena y bendita. Ahora, en el versículo 15 o 14, dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Si tal es el caso que la fe me justifica a mí o al judío, y que la ley es posible o tiene posibilidad de justificarme, entonces, los únicos que pueden ser herederos de Dios son los judíos, porque la ley nunca fue dada al gentil. Y si tal es el caso, entonces la ley hace vana nuestra fe y anula la promesa. Pero tal no es el caso, Pablo dice. Pero la ley no puede justificarme. Entonces, la ley no hace vana mi fe y la ley no anula la promesa. Pero es más perfecta, es más completa, tiene prioridad sobre la ley, porque es por promesa y aceptada por fe, y el modo por cual somos justificados. En el versículo 15, dice, pues, la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Entonces, cuando estamos manejando allí en la calle, y un policía nos da una infracción. Nos da infracción porque hemos quebrantado la ley. entonces yo tengo que ir al tribunal y pagar. La ley me acusa. La ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Si no hubiera leyes de tráfico, entonces el policía no me pudiera dar una infracción. Si Dios no hubiera dado la ley, Dios no pudiera acusar al hombre. Pero Dios entregó la ley a Moisés para mostrar al hombre que no puede vivir perfecto. No puede ser justificado por la ley. La ley le acusa. La ley excita en él el pecado. En el versículo 16, dice, por eso es por fe, para que sea por gracia, fe y gracia. No ley y obras, pero fe y gracia. ¿Qué es eso? Promesa. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Cuál es su descendencia? No solamente para la que es de la ley, los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Ese judío que creía y obedecía la ley según lo que requería y hacía sacrificio por fe con animal, Dios honraba su fe. Pero cuando vino Jesucristo, el Cordero de Dios, entonces Cristo fue el cumplimiento de la ley. Cristo dijo, no vine a quebrantar la ley, pero a cumplirla. Y ese judío, si identificaba a Cristo como el cumplimiento de esa promesa, entonces era hijo de Abraham, aceptando el cumplimiento, y su fe en Cristo era contada como fe. Si el gentil cree en Cristo, que es justificado en lo que él hizo, no en la ley, él es contado justo antes de Dios. ¿Por qué? Por su fe en Cristo Jesús, aunque nunca recibió la ley. La ley fue cumplida en Cristo Jesús. Entonces Pablo concluye aquí en el versículo 16 que Abraham es el padre de los judíos tanto como los gentiles, si creen en fe en Cristo Jesús, creyendo la promesa de Dios que es por gracia, no por ley o obras. Ahora en el versículo 17 dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Ahora aquí en el versículo 17, citando Génesis 17:5, Pablo hace referencia que Dios prometió y tiene la habilidad de dar vida a los muertos y llamar las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, dice, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Entonces, el versículo 17 nos dice que Dios iba a llamar a cosas o a gente que era muerta. Efesios 2, 1 y 2 nos dice que nosotros éramos muertos espiritualmente muertos en nuestros pecados y transgresión. Y Dios iba a llamar a judíos y gentiles que estaban muertos espiritualmente, y los llamó de tal forma como si tenían vida. Y llaman las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo puede hacer eso Dios? Porque Dios sabe el futuro. Dios sabe todo. La habilidad es el poder divino, el poder de la resurrección, no las energías humanas. Entonces el versículo 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Quién? Abraham. Esta esperanza no es esperanza de ojalá que ocurra, pero esperanza de certeza. Creyó a Dios. Estaba dependiendo de Dios, no de sus propias energías o habilidades. Y por eso fue y llegó a ser llamado padre de muchas gentes, conforme a lo que Dios había dicho. Y así también será su descendencia, dice Pablo. Así no se debilitó en la fe. Al considerar su cuerpo, dice, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Entonces Pablo nos dice aquí en el versículo 19, que su esperanza fue contra esperanza, su esperanza fue contra habilidad humana. Tenía 100 años, Sara 90. No podían tener niños. Y Dios dijo que iban a tener un hijo. Entonces la promesa dependió de la habilidad de Dios. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Simplemente creer. Él hizo nada. Entonces, el matriz de Sara aquí representa ese sepulcro de muerte que Cristo resucitó. Igualmente iba a traer un hijo de esa matriz que era como sepulcro, muerta. Tampoco vaciló, dice, por incredulidad ante la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Ahora, a este punto usted quizás diga, tampoco vaciló. Acuérdense que Abraham no era hombre perfecto. Y reconocemos que Abraham tuvo sus tiempos donde fracasó en fe. El capítulo 16 de Génesis, antes del capítulo 17. Pero aquí ahora creyó a Dios y no vaciló, creyó a Dios. Y en el año siguiente, Isaac nació. Dice que se fortaleció en fe. El resultado le dio gloria a Dios. No gloria a sí mismo, porque creyó lo que Dios dijo. El libro de Hebreos, el capítulo 11, versículo 11 y 19, nos dice también allí de Sara y de Abraham, que creyeron a Dios y no dependieron de su habilidad humana, reconociendo que Dios podía hacer lo imposible. Entonces el versículo 29 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. El poder sobrenatural, la habilidad de Dios, poderoso para hacer lo que había prometido. No depende del hombre, pero de lo que Dios iba a hacer. Por lo cual también le fue contada su fe por justicia. ¿A quién? Abraham y Sara. Entonces ahora Pablo nos da la aplicación a nosotros. Esto es muy importante porque si no, simplemente hemos leído la historia de Abraham y cómo toca a los judíos. Pero ahora en el versículo 23, Pablo hace aplicación al cristiano, sea judío o gentil. Y no solamente con respecto a él, se escribió, que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes va a ser imputada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí tenemos la aplicación. Todo esto no fue escrito simplemente para acusar al judío, pero fue escrito para que nosotros como cristianos, seamos judíos o gentiles, aprendemos de él y de ellos, que fue escrito en respeto a nosotros, a quienes va a ser imputada que nuestra fe en Cristo para ser justificados antes de Dios. ¿En qué es nuestra fe? En que Dios levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitó para nuestra justificación. Si Cristo solamente hubiera sido crucificado y hubiera muerto, entonces Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 17, que estaríamos todavía en nuestros pecados. Pero cuando Cristo fue crucificado, el Salmo 22 nos dice que Dios lo hizo pecado a él, para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios en él. 2 Corintios 5, 21 también dice eso. Entonces Cristo tomó mi lugar. Él murió por mí. Él fue hecho pecado por mí, para que yo pudiera ser hecho justicia en él. La resurrección, se puede decir, es el recibo de la paga, que Dios aceptó ese sacrificio, la propiciación que nos dijo en el capítulo 3, el que satisfació la ira de Dios, cumplió lo necesario para remitir al hombre. Entonces la resurrección para nuestra justificación. La cruz, la muerte, y el sepulcro, la resurrección, es la obra completa para la justificación del hombre, para ser salvo, para ser aceptado antes de Dios. Entonces, no podemos jactarnos en obras, en lo que hemos hecho. Somos justificados en lo que Cristo ha hecho, y nuestra fe es contada como justicia. ¿Qué hemos de decir? ¿Podemos jactarnos? Nunca. ¿Abraham puede jactarse? Nunca. ¿Somos hijos de Abraham? Sí. ¿Por qué? Porque hemos creído a Dios en fe como Abraham. Que Dios nos ilumine de esta verdad tan básica y tan poderosa y tan necesaria para ser salvo. Hay que orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo, Padre. Pedimos, Padre, que penetres nuestro corazón, Padre, y que hagas real esta verdad, que nunca dependamos de nuestras obras o creer que somos mejores que otros, pero que todos hemos pecado, Padre. No importa si unos han pecado más que otros, si unos aparentan ser mejores que otros, pero todos somos pecadores, y nadie puede venir antes de ti si no es por arrepentimiento de sus pecados, aceptando a Cristo Jesús por fe. Padre, pedimos que toques el corazón de esos que están escuchando, y que allí mismo ellos confesen su pecado y acepten a tu Hijo, Padre, para ser criaturas nuevas, hijos de Dios, hijos de Abraham. Y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén.